6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace un año, exactamente un año, yo no estaba aquí, en el estudio donde habitualmente hacemos el programa de la tarde.
Un equipo de la tarde de COPE, nos estamos desplazando en este momento hasta Ceuta, hasta la playa del Tarajal.
Hace un año estábamos Expósito, un equipo de la COPE y yo, volando sobre el estrecho en helicóptero para contarte la invasión de Ceuta por parte de personas que habían sido instrumentalizadas por Mohamed VI. Ha sido el Reino de Marruecos el que ha querido que coincidiera el primer aniversario de esa invasión con la apertura de fronteras en Ceuta y Melilla hacia Marruecos. Llevaban 2 años y 2 meses cerradas estas fronteras. Anoche en el Tarajal, en Ceuta, bueno, había fiesta y había quien tenía una cita con su barbero en Castillejos.
Mira, aquí hablando con el mejor barbero que hay en Castillejo.
Bueno, pues tenía una cita pasada a las 12 de la noche. En Ceuta y en Melilla, lógicamente, los taxistas están encantados, los que tienen un comercio están encantados, casi todo el mundo está encantado de que se abra la frontera. La Guardia Civil denuncia que no hay suficientes recursos. También al otro lado de la frontera, en Castillejo, sucede lo mismo. Hasta hace 2 años, buena parte de los 80.000 vecinos de Castillejos vivían del contrabando con Ceuta, de cuidar a personas mayores en la ciudad española, de trabajar como jardineros o obreros de la construcción sin contrato en Ceuta. Ceuta y Castillejos dependen mutuamente la una de la otra. Pero hasta final de mes no se abrirá la frontera para los trabajadores transfronterizos. Es una apertura, digamos, restringida todavía. La frontera se ha abierto cuando Marruecos ha querido, después de que el gobierno de Sánchez seguramente fuese espiado por Rabat y después de que el gobierno de Sánchez cediera lo del Sáhara sin obtener a cambio nada firme de Marruecos sobre el futuro de Ceuta y Melilla. A esto le llama Marlaska relaciones fraternas.
Las relaciones con Marruecos son unas relaciones importantes, estratégicas. Somos socios indefectiblemente fraternales, necesariamente fraternales.
Necesariamente fraternales, ¿no? La fraternidad no es algo necesario, depende de 2 partes. Marruecos está colaborando en este momento en la lucha contra las mafias de la migración, pero lo dejará de hacer cuando quiera conseguir algo. Ya avisa ACNUR de que esas mafias buscarán otras rutas. Y como ya sabrás, a estas horas el gobierno ha aprobado el anteproyecto de una nueva ley del aborto. Es una reforma que lleva meses en un cajón, pero ahora el gobierno ha querido que se olvidara Pegasus y ha querido echarle una mano al candidato socialista en Andalucía. A pesar de que la ministra Montero nos ha hecho creer que esta nueva ley va de bajas menstruales y del IVA de los productos de higiene femenina, esta nueva ley no va de eso. Esta nueva ley va de dejar abortar a las menores de 16 años sin permiso paterno y va de limitar la objeción de conciencia de los médicos que no quieren practicar abortos. Acabamos de charlar aquí en la tarde, ha estado con nosotros el doctor Manuel Martínez Selles, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y nos ha explicado que si hay listas de objetores, habrá discriminación de los objetores.
Este tipo de listados permitiría discriminar a los objetores de conciencia, algo que también es ilegal. Así, por ejemplo, un médico que esté en este listado pues podría no tenerse en cuenta.
No tenerse en cuenta para celebrar contratos. Si queremos que en todos los hospitales públicos haya un médico que practique abortos, en este momento eso no sucede porque hay muchos objetores de conciencia, pues no contratamos a un médico objetor de conciencia, porque nuestro objetivo es que la sanidad pública se pueda abortar. Esto es vulnerar derechos fundamentales. A la ministra Montero le da igual que la objeción de conciencia sea un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional, le da igual también lo que diga el Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto de Zapatero.
La ley del 2010, la ley de Viviana Ayuso y del presidente Zapatero, es una ley constitucional. Y si el Tribunal Constitucional se opone, que sepan todas las mujeres en nuestro país que van a tener un gobierno de coalición que se sitúa de su lado.
Bueno, la ley es constitucional porque lo ha dicho ella. Y a la ministra Montero, como acabamos de escuchar, le da igual lo que diga el Tribunal Constitucional. La ministra no sabe o no quiere saber qué es una democracia. No sabe, no quiere saber por qué en Europa, en la Europa de posguerra, se desarrollaron los tribunales constitucionales para salvar a la democracia de lo que había sucedido antes de la Segunda Guerra Mundial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineto, de nuevo.
Buenas tardes. Suecia y Finlandia entregarán mañana miércoles en Bruselas su solicitud de ingreso en la OTAN. Corresponsal José Luis Concejero.
Un paso más para que Suecia y Finlandia se conviertan en futuros miembros de la OTAN. Ambos países entregarán mañana en la sede de la Alianza aquí en Bruselas la carta de solicitud de ingreso, algo indispensable para que empiecen las negociaciones. Ambos países han dejado claro que todo cambió el pasado 24 de febrero cuando Vladimir Putin empezó la cruel invasión de Ucrania. Ingresar en la OTAN refuerza la seguridad de Suecia y Finlandia, pero también de todo el norte de Europa, aseguraba la primera ministra de Suecia. Se abre un proceso de negociaciones, en principio será rápido y ambos países podrían convertirse en miembros de la OTAN incluso antes de que termine el año. Todos los países tienen que dar el visto bueno. Turquía está poniendo problemas, aunque se cree que estas reticencias se podrán solucionar durante las próximas negociaciones.
Y la Generalitat de Cataluña quiere cobrar 20 céntimos por cada cigarrillo que se compre en los estancos, dinero que los consumidores podrán recuperar si devuelven las colillas en vez de tirarlas. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
En Cataluña, el 70% de las colillas acaban tiradas en el suelo o en el mar. Es precisamente lo que quiere evitar el govern con esta medida, que todavía está en una fase muy embrionaria. Consiste en pagar una tasa de 20 céntimos por cigarrillo, 4 euros por un paquete de 20 unidades, que serán devueltos si el usuario entrega las colillas usadas en un punto de reciclaje que podría ser el mismo estanco. En Cataluña fuma aproximadamente el 20% de la población, lo que equivale a unos 8.500 millones de cigarrillos. La medida entraría en vigor durante el primer trimestre de 2023, que es cuando está previsto que se apruebe la ley catalana de residuos. También se plantea un posible impuesto sobre los productos de un solo uso, como vasos, tazas o cápsulas de café.
Y atención a esta noticia. Estados Unidos reconoce por primera vez que sus soldados han detectado en 50 años más de 400 avistamientos de ovnis que ahora se están analizando. Lo ha dicho el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, ante un subcomité de inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos en una audiencia precisamente sobre ovnis. La primera sesión sobre este asunto que acoge el Congreso estadounidense en más de 50 años. Y cumbre en el Fútbol Club Barcelona y el Valencia. Luis Munilla.
Sí, los dos clubes con la temporada acabada en cuanto a objetivos y los dos preparando la próxima campaña. Y esta tarde ha habido cumbre al más alto nivel entre los dos en Barcelona, Víctor Navarro.
Una comida en el restaurante Vía Veneto de Barcelona, desvelada por el programa Gigantes, entre la cúpula del Barça con Joan Laporta, Rafa Juste y Enric Masip, y por parte del Valencia, su presidente Aniel Murti y el consejero delegado Joel Lim. A las 4:30 de la tarde abandonaban el establecimiento después de hablar largo y tendido sobre el mercado. Los Chess buscan vender a sus capitanes, Gaya y Soler, aunque el Barça no puede permitirse ni pagar elevadas cifras ni inscribir a ningún jugador hasta que aligeren el fair play. Sobre esta cumbre hablará Joan Laporta en una entrevista que tiene a las 7 de la tarde en Deportes COPE. Escucharemos las explicaciones del presidente del Barça.
En el Real Madrid hoy la noticia es que David Alaba ha vuelto a entrenarse con el grupo después de 3 semanas de lesión y se podrá probar ante el Betis de cara a la final de la Champions. En el Giro de Italia ha pasado de todo en el final de la 10ª etapa, Quique Iglesias.
Primero que ha ganado, y bien ganado, Binyan Girmay, que es un eritreo que se convierte en el primer ciclista de raza negra en ganar una etapa en una gran vuelta. Lo ha hecho por delante de Mathieu Van Der Poel. Juan Pedro López conserva el maillot de líder. Y Girmay, debe ser que no está muy habituado, en el podio ha agitado el prosecco, el vino espumoso, y el tapón le ha golpeado en el ojo. Está ahora mismo ingresado en un hospital.
Esperemos que mañana tenga mejor suerte, o tenga mejor suerte Rafa Nadal en París, en Roland Garros. Ya viaja mañana y ya tiene programado el primer entrenamiento en la pista central para mañana a las 6 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo despejado y 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana más nubes y más calor, con máximas ya por encima de los 30, y ojo que para el fin de semana llegaremos a los 40. El tráfico, precaución, el incendio de un vehículo en la M45 en Vicálvaro está cerrando un carril en sentido A3. Retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 2 en Torrejón y A3 Rivas. Dificultades en la M40 30, en Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3, Carabanchel Alto dirección A4 y Fuente la Reina sentido A6. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 160 millones de euros para la Comunidad de Madrid para poder impulsar el plan de modernización de la formación profesional. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, hora menos en Canarias. Muy atento, porque lo que vas a escuchar es una cirugía. Como una cirugía, dirás tú, ¿no? Cuesta creerlo. ¿Y si te digo que es una operación del cerebro con la mitad de la cabeza literalmente abierta? Pues esto es lo que pasó aquí, en España, en el Hospital de la Paz, en Madrid, en el mes de febrero. Una chica de 20 años tenía graves problemas de epilepsia que le impedían hacer una vida normal. No respondía a la medicación y los neurocirujanos decidieron operarla. Pero operarla despierta y mientras hablaba. ¿Qué pensarías si te proponen este tipo de operación? ¿Accederías? Bueno, en un momento vamos a hablar con uno de los neurocirujanos que operó a esta joven, pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en el programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, yo imagino que este tipo de operaciones lleva muchísima preparación, tanto para el cirujano, para el paciente. A ver, es que te tienen que contar que te van a tocar el cerebro mientras tú estás hablando o tocando el violín o haciendo cualquier actividad para comprobar efectivamente durante ese momento que lo que te van tocando, si afecta o no afecta a lo que tú estás hablando o a lo que tú estás tocando. Pero claro, cuesta trabajo pensarlo, ¿eh?
Bueno, eso no es la primera vez que ocurre, efectivamente. Ya se han practicado operaciones cerebro abierto con la persona, la paciente o el paciente, pues practicando algún tipo de actividad que demuestre que efectivamente no se está dañando una zona que no se quiere dañar. A la hora de realizar una extirpación de un tumor, por ejemplo, o una operación de neurocirugía, pues es posible que se toque un área del cerebro que pueda afectar a la vista, al olfato, a la motricidad y al habla. Y por eso es interesante que los doctores, doctoras en directo vayan viendo efectivamente si están tocando algo que perjudica, por ejemplo, a esta paciente que escuchábamos, su capacidad de tocar el violín y dejar de impactar en ese área, si puede permitirse dejar de impactar en ese área. La preparación es brutal, pero no solamente para esta operación, una preparación previa de conocimiento neurológico de las áreas del cerebro que afectan a determinadas funciones y una preparación incluso psicológica del paciente, de la paciente que se va a enfrentar a algo que a todos nos asusta, que meternos en un quirófano, pero en este caso consciente. Ahora veremos que no todo el rato consciente y que hay limitaciones, pero sin duda es una muestra más de hasta dónde puede llegar la cirugía de precisión, de cómo ya es posible intervenir en un cerebro humano, en un área muy concreta que está dañada, reparar ese problema y evitar lo que antes era más habitual en la neurocirugía antigua, que para curar un problema pues a lo mejor se afectaba el habla o la capacidad de visión o la capacidad motriz como un efecto secundario de la cirugía.
Bueno, vamos efectivamente a profundizar un poco en este tipo de cirugía que nos genera tantísimas preguntas a todos, tanta curiosidad, ¿no? Jorge Zamorano es uno de los neurocirujanos del Hospital de la Paz que operó a esta chica, como decimos, una chica joven de 20 años, tenía un problema importante, un problema, bueno, pues de epilepsia y decidieron poder operarla, pero con este sistema. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué el equipo llegó? Me imagino que esto es algo que un equipo médico se plantea, además muy seriamente, con todas las posibilidades. ¿Por qué finalmente llegaron a esta conclusión, que lo mejor era hacer este tipo de cirugía?
Pues mira, esta paciente es una paciente muy joven y que tenía una vida muy afectada por una epilepsia que no se conseguía controlar con fármacos al 100%, que le producía unas crisis que afectaban a su calidad de vida significativamente y que encima la medicación que tomaba para controlarle las crisis le producía muchos efectos secundarios. Se habían probado múltiples medicaciones, la paciente llevaba en seguimiento años tanto por los neuropediatras como por los neurólogos una vez que pasó ya a la edad adulta y no conseguíamos controlar las crisis de forma que la paciente pues tenía una vida relativamente limitada y con una calidad de vida que no era la que ella quería tener.
Claro, entonces, presidente.
Sí.
Adelante, disculpe, doctor.
Sí, esto es una paciente que una vez que se completó todo el estudio preoperatorio, pues se vio que era candidata para cirugía, pero tenía la lesión en el lóbulo temporal izquierdo, que es una zona del cerebro en la que hay una parte importante del lenguaje, que es sobre todo la comprensión. Entonces, teníamos pros y contras con respecto a ofrecer cirugía a esta paciente, y una de las opciones era ofrecerle cirugía despierta.
Claro, porque de esa manera, doctor, se evitaba dañar una zona que podría ser dañada, que tenía que ver con el habla. Pero sorprende un poco que, bueno, conocemos mucho de las nuevas técnicas de imagen, de hasta qué punto se ha llegado a la precisión de saber cuáles son las áreas del cerebro que se pueden intervenir o no para afectar estas funciones. Sorprende que haya que hacerlo de esta manera, bueno, entiéndame lo que digo, tan pedestre, de que el paciente o la paciente estén despiertos, ¿no?
Sí, la verdad es que suena duro cuando te lo cuentan, pero el problema que tenemos es que el área del lenguaje no se desarrolla de una forma totalmente precisa en la misma parte del cerebro en todas las personas. Hay variabilidades interindividuales, por ejemplo, personas que hablan más idiomas de forma nativa tienen áreas del cerebro más que abarcan, tienen áreas del lenguaje que abarcan más espacio en el cerebro. Y luego depende mucho de la persona, pues hay personas que la tienen desplazada un poquito más hacia adelante, un poquito más hacia atrás en el cerebro, y por eso necesitamos operarles despiertos. Es como si fuéramos con un detector de minas, intentando esquivar las minas, que serían las áreas del cerebro en las que podríamos dejar una secuela.
Doctor, estamos intentando hacernos a la idea, pero a ver si nos lo puede describir usted. ¿Cómo se produce la operación? Hablaremos también de la importancia que tiene la preparación, entiendo, psicológica del paciente, incluso del equipo médico, ¿no?, para hacer esta cirugía. Pero en el quirófano, ¿el paciente cómo está? ¿Está tumbado? ¿Está sentado? ¿Cómo está la paciente?
Pues en el quirófano el paciente normalmente está, una vez que ya se la anestesia con anestesia general y se hacen las partes dolorosas del procedimiento, se les coloca tumbados, en el caso de esta paciente pues iba boca arriba y con la cabeza sujeta por un sistema para que no se pueda mover y para que no perdamos precisión. Y ahí hacemos, una vez que está la paciente ya dormida y lo tenemos todo colocado, hacemos la parte dolorosa de la operación. Hacemos un bloqueo anestésico para que una vez que se despierte, lo único que note sea un poquito de disconfort, y luego ya pasamos a la parte despierta de la operación.
Y sigue así, en esa posición de tumbada. O sea, no se mueve la paciente, vale. Entonces, primero la anestesia, claro, porque hay una parte, como bien dice, entiendo, dolorosa, que es que tienen que abrir directamente, supongo, el cráneo de la paciente, ¿no?
Eso es. Y
después es cuando la despiertan.
Sí.
Y entonces, cuando ya está despierta, ¿cómo actúan? ¿Hacen que la paciente se ponga a hablar y ustedes, mientras tanto, operan a la vez al cerebro y ven o notan en quizá, bueno, sus cambios a lo mejor a la hora de hablar, sus dificultades o no, si la cosa va bien o mal?
Eso es. Nosotros lo que hacemos con la paciente antes de operarla es nosotros le preparamos para que ella sepa lo que se va a enfrentar en la cirugía, para que sepa cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser la operación y qué es lo que puede sentir. Y luego otros miembros del equipo, que son los neurofisiólogos y neuropsicólogos, han preparado tareas de repetición de palabras, de nominación, que la paciente va a tener que ir realizando durante la fase despierta de la operación. Entonces la paciente ya ha repasado todas esas tareas previamente para que no le sean desconocidas cuando las vea. Entonces, una vez que pasa el efecto de la anestesia, la paciente se despierta, esperamos unos minutitos a que esté un poquito menos adormilada y se empiezan con las mismas tareas que ha estado practicando antes de la operación, que son de identificación de imágenes, de repetición de palabras, contar hacia adelante y hacia atrás. Y todo esto lo hace mientras nosotros, los neurocirujanos, tenemos una sonda de estimulación eléctrica y vamos rozando las partes del cerebro en las que creemos que puede haber lenguaje. Entonces, cuando esa paciente está haciendo estas tareas y se produce lo que se llama un arresto del lenguaje, se interrumpe, de repente la paciente no es capaz de continuar repitiendo, no es capaz de continuar contando, o no es capaz de continuar leyendo o identificando las imágenes, nosotros sabemos que en esa zona no podemos ir, porque dejaríamos una secuela.
Claro, primero prueban, Y antes, evidentemente, de intervenir, hay que hacer una prueba, una cala, de hasta qué punto esa zona es sensible o no. Porque en este caso, doctor, no sé cuál era la intervención para una epilepsia como esta, si consiste en una extirpación de una parte del tejido, si consiste en la introducción de algún tipo de electrodos, si consiste en alguna apertura. ¿Cómo es exactamente la operación a la que se sometió esta paciente?
Esto técnicamente era una lesionectomía ampliada. La paciente tenía una lesión que irritaba el cerebro alrededor y producía la epilepsia, y aparte ese cerebro irritado de tantos años de epilepsia que había tenido también producía las crisis, la actividad eléctrica de por sí. Entonces nosotros no solamente teníamos que quitar la lesión, sino también teníamos que quitar una parte del cerebro que, aunque a priori pueda parecer sana a simple vista, también estaba afectada. Entonces es lo que se consideran por resecciones máximamente seguras. Intentamos quitar todo lo que podemos para proporcionar a la paciente un resultado óptimo, pero siempre sin empeorar una calidad de vida que ya era aceptable para la paciente y que estábamos intentando mejorar.
Y discúlpeme la ignorancia, pero ¿hay partes del cerebro que se pueden quitar y no pasa nada? O sea, porque evidentemente si quitamos una parte del lenguaje, nos cargamos el lenguaje, pero ¿eso quiere decir que hay partes que no pasa nada si extirpamos?
Pues siempre se ha considerado que había partes del cerebro que eran silentes o que se compensaban con la actividad del otro hemisferio. Ahora sabemos que cada parte del cerebro cuenta. Lo que pasa es que hay partes del cerebro que a lo mejor no necesitamos para hacer una vida plena, para llevar a cabo un trabajo de una forma normal, y que si tocamos, pues a lo mejor el déficit que dejamos a la paciente es tan leve que a ella le compensa. Entonces, por ejemplo, la zona en la que íbamos a operar a la paciente, sabíamos que incluso quitando la zona que estimulásemos y que la estimulación fuera negativa, sabríamos que le costaría sacar alguna palabra. La típica sensación de, me bien, tengo una palabra en la punta de la lengua, pues la puede tener más frecuentemente. Pero claro, eso es un impedimento o una secuela que es muy leve comparado con curarla de la epilepsia.
Ya te digo, desde luego que sí, es impresionante. ¿Cómo se prepara a un paciente para una operación así? ¿Qué preguntas le hacía esta chica de 20 años cuando les dijeron, bueno, vamos a operarte de esta manera?
Pues la verdad es que esta paciente fue sorprendente, porque llegó muy no, muy entera a la consulta, y cada cosa que le iba proponiendo yo me decía que sí, y me hacía unas preguntas que eran pues muy apropiadas, muy de curiosidad, muy de ¿y cómo haces esto? Pero desde el principio, desde que le planteamos la posibilidad, lo afrontó de una manera muy muy racional. Preguntó que cómo le íbamos a cortar el pelo, que cómo de grande iba a ser la cicatriz, si iba a sentir o no dolor, si cuánto iba a durar la operación, cuánto tiempo iba a estar ella despierta. O sea, fueron preguntas que son las que se nos ocurrirían a cualquiera, pero cuando te sueltan así de sopetón que te pueden operar despierto, pues la verdad es que la respuesta de la paciente fue excelente.
Qué bien. Y después, a posteriori, porque claro, uno recuerda todo lo que pasó durante ese tiempo, ¿no?
Lo recuerdan como un sueño.
Ah, vale, como un sueño. Curioso,
yo,
¿no?
Siempre se lo pregunto, les pregunto qué se acordaban, porque me interesa, claro, por mi propia curiosidad. Y pues, recuerda que se despertó y recuerda que había ruido y que había gente en quirófano, pero no tiene recuerdos muy detallados.
No tiene recuerdo, por ejemplo, de haber estado hablando y lo que dijo, ¿no?, durante el tiempo que estaban operando, por ejemplo, ¿no?
Recuerda que ha estado hablando, pero no recuerda lo que dijo.
Yo no sé, doctor, si este tipo de técnicas, pues, con el futuro serán sustituidas por tecnologías más artificiales. El poder de la imagen de diagnóstico y el poder de la inteligencia artificial o de la realidad aumentada es tan grande y tampoco todavía explorado en neurocirugía, que a lo mejor en el futuro no será necesario operar de esta manera, porque tendremos otras herramientas diagnósticas y terapéuticas que nos permitan tocar el cerebro sabiendo exactamente qué estamos tocando en cada momento.
Sí, seguro que llegamos a ese punto. Lo que no sabemos es cuándo llegaremos.
De momento,
puede ser cosa de años o puede ser cosa de décadas.
De momento, la verdad es que es impresionante, ¿no?, que se pueden hacer este tipo de cirugías. La verdad es que felicidades, doctor. Por cierto, ¿cómo está la chica?
Está bien. La última vez que la vi, que fue hace 2 o 3 semanas... lo que quería era incorporarse a trabajar. Pues estaba un poco molesta porque le habíamos cortado más pelo de lo que ella esperaba, pero vamos, tiene muy buen pelo, se lo podía tapar.
Pues entonces es que está bien.
Sí, cuando se quejan de esas cosas, exacto, normalmente es que están bien, y está impaciente por reducir la medicación. Lo que pasa es que nunca la bajamos ni pronto ni de golpe, claro, porque puede haber un efecto rebote que no nos interesa.
Pues lo dicho, Jorge Zamorano, uno de los neurocirujanos del Hospital Universitario de La Paz, que operó a esta joven, a esta chica, ese problema de epilepsia, pues directamente con la paciente, como decimos, despierta mientras están manipulando, ¿no?, su cerebro. Es impresionante. Enhorabuena, gracias.
Pilar, me gustaría hacer un comentario corto. Aunque yo me estáis hablando conmigo y yo soy pues la voz ahora mismo porque soy el cirujano y es lo más visible, detrás del tratamiento de estos pacientes hay muchos médicos, hay muchos profesionales y sería injusto no mencionarlos. Nosotros tenemos en La Paz una unidad de epilepsia refractaria que está apoyada tanto por la Jefe de Servicio de Neurocirugía como de Neurología y que involucra a muchísimos profesionales, tanto neurólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos. Uh-huh. También hay radiólogos, patólogos, neuropsicólogos, creo que ya lo he dicho, y neuropediatras. Uh-huh. Y luego en el equipo de neurocirugía somos todos neurocirujanos que asumimos la carga de ayudar a estos pacientes. Y es como una cadena con eslabones, y uno de los eslabones se rompe, los demás no sirven. Entonces, aunque esté hablando yo, pues sería injusto no nombrar a todos los demás.
Pues queda dicho también. Gracias.
Muy bien, gracias.
Un abrazo a Dios, la verdad es que es impresionante. Oye, yo tengo que comentar esta noticia contigo, Jorge, acaba de salir, cuéntame. Pero hombre, en fin, Estados Unidos reconoce por primera vez que sus soldados han detectado en 50 años más de 400 avistamientos de ovnis y que ahora lo están analizando. Es un anuncio que ha hecho el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos en el Congreso, en la Cámara Baja, en una sesión sobre esta cuestión que en realidad no se hacía en más de 50 años.
Sí, es verdad. Bueno, hay que decir a qué llaman ovnis.
No me lo chafes.
Es algo tan sencillo como o tan maravilloso y tan fascinante y misterioso como un fenómeno aéreo no identificado. Y sabes que nosotros ovni es objeto volador no identificado, ellos llaman fenómeno aéreo, ni siquiera objeto no identificado. Es decir, que han visto estos pilotos centenares de cosas en el cielo que no han podido determinar de dónde procedían. En ningún caso han dicho que tenga procedencia no terrestre ni artificial. Pero bueno, vamos a dejar con que por lo menos han visto cosas que no tienen explicación de momento tecnológica al hilo de su testimonio, que si se investiga a lo mejor muchos de ellos se puede encontrar una explicación. Bueno, esto ocurre permanentemente, están pasando cosas en la atmósfera que no sabemos identificar al principio, ni siquiera uno siendo piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que nos creemos que son la gente más lista que existe, pues también cometen errores y también ven cosas que creen ver cosas que no han existido. Pero realmente, de ovni a marcianito que nos visita, hay un gran trecho que todavía, que yo sepa, no se ha cubierto. O sea, todavía no se ha demostrado que alguno de estos ovnis sea marcianito que nos visita. De momento, vamos a dejarlo en fenómeno aéreo no identificado.
Qué pragmático eres. Pero me parece bien, ¿eh? Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Adiós, buenas tardes. Bueno, qué momento tan ideal para acercarnos a Línea Directa, Elena Fornas.
Qué ideal conmigo, ¿verdad?
Sí, qué ideal contigo. Contigo y con tus papeles y
claro
con,
que sí.
Pero con Línea Directa sobre todo, ¿eh?
Sobre todo, porque cómo nos gusta, Pilar, lo que está haciendo Línea Directa, que revolucionó el mundo de los seguros de hogar. Ha eliminado los intermediarios para poder bajarte el precio. Hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas. Tiene servicio de manitas y además asistencia informática las 24 horas. Evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Hoy que es el día de Internet, estamos contando una noticia sorprendente. Google revisa la localización y actividad online, la tuya, por ejemplo, la de los españoles, de media unas 426 veces al día. Esto es estar en el podio de los cotillas del mundo, sin duda. Pero resulta que nosotros estamos descubriendo, oye, que aquí, a tu lado, en el vecindario, entre tu familia, entre tus conocidos, tus amigos, también hay gente muy cotilla, como, por ejemplo, Fernando Rosa. A ver,
bueno, a ver.
No vosotros, ¿eh? Fernando Rosa.
Nosotros somos gente muy discreta.
A ver qué dicen los oyentes.
María Ángeles, por ejemplo, lo tiene muy clarito.
Hola, gente. La persona más cotilla que conozco es mi marido. Parece la vieja del visillo. ¿Se oye un coche? Ya está, detrás de la cortina, a ver dónde aparca. ¿Llaman a enfrente? Ya está mirando a ver quién viene. ¿Se oye un ruidito cualquiera? Ya está detrás de las cortinas, a ver quién viene. O sea, el más cotilla que existe es mi marido. Y por más que se lo digo, claro, si se lo digo se cabrea. Y cuando se lo digo, pues ya tenemos un mes sin hablarnos.
¡Hola!
Gracias y buenas tardes.
Un mes, pero es como te reconozco la voz.
No le gusta que le llamen cotilla en la radio.
El visillo es muy socorrido.
Sí, es un clásico.
La cortina.
Pues cada vez se usan menos las cortinas, los visillos, yo creo.
Bueno, antes teníamos una vecina que se escondía detrás de la jardinera. Esta, por ejemplo, se escondía.
Ese era un agente secreto ya.
Detrás del árbol también los hay. Mira esta historia con la vecina.
Está el CNI a ver si la contacta.
Ah, claro, es que ahora el CNI necesita gente. Claro.
O sea, que hay muchas opciones. Esta vecina, por ejemplo, mira.
Era una vecina que vivía en mi calle y siempre estaba escondida detrás de un árbol o en la ventana. Y cuando el que es mi marido empezó a llevarme a casa, paraba en su puerta para echar ahí un ratito de charla. Como era de noche y la vecina no veía bien, pues salía y se ponía junto al coche para vernos mejor. Y mi novio se enfadaba mucho. Cada día cuando se iba, sacaba el cenicero que llevaba lleno de colilla y lo vaciaba en su puerta. Y cuando él se marchaba, salía la vecina con la escoba y barría todas las colillas que dejaba.
Tú fíjate la escena, ¿eh? Una película.
El novio solo duró 9 meses y tuvo que barrer pocas colillas.
Duró 9 meses porque se casaron luego. El uno y la otra, la otra y el uno.
Colillas de regalo para la cotilla.
Sí.
Con título y todo.
Imagínate
el curso.
La cotilla después a barrer eso, ¿no?
Esos coches con el cenicero rebosando de colillas.
De colillas. Que se tiraban antes en cualquier sitio,
sí.
Mucha gente que hacía eso, sí. Bueno, y vamos a ver qué es la triple C.
Hola, gente. En mi pueblo formaron un grupo de WhatsApp a las madres de alumnos de la escuela con comentarios de todo tipo. Y cuando los hijos crecieron, los reconvirtieron en la triple C, como le digo yo, el centro de cotillos en cascada, donde cada uno colaboraba con sus chismorreos de turno. Y
me
también
gusta
su Facebook para aportar datos y fotos, que es todo bien documentado, ¿eh? Si quieres enterarte de las novedades, pues mira cómo iba Fulanita, o hay que ver lo que ha engordado Menganita, como ha pasado en la
triple
María de San Isidro. Sí. Un saludo para todos, gente.
Centro de cotilleo en cascada. Sí. Estupenda definición.
¿Sí? ¿Es tu grupo de WhatsApp de padres también así?
No, a ver, aquí los niños ya crecieron y las mamás han seguido en ese grupo de WhatsApp. De momento nosotros solo nos atenemos a cosas de los niños.
Pero en ese grupo, o sea, hay que estar muy activo, subiendo información, llamémosla de esa manera.
Bueno, subimos información cuando las madres no nos acabamos de creer lo que nos cuenta el niño, pues lo preguntamos a otras madres a ver si varios niños coinciden. Es que con 9 años se inventan muchas cosas.
Bueno, pues eso. Comprobamos
la información.
Cruzando información.
Complejísimo.
Siempre impresionante.
Claro.
Es que si no.
Triangulando.
Qué buen método.
A ver si el niño ha dicho.
A ver si dice la verdad o no.
No, es que la maestra aún no ha venido.
No nos ha puesto deberes.
Está en el patio jugando.
No, te dicen, el examen de mañana lo han quitado. ¿Cómo que lo han quitado? Y preguntas.
Y fluye el tema, ¿no?
Sí, fluye.
¿Y habéis pillado a los chavales? Vale mucho renuncio.
Bueno, no, son buenos.
Son buenos.
Dices con la boca pequeña. Algunos que otros se inventan algunas cosas, pero
triangulando. ¿Y cuánto estáis ahí en el centro este de información? ¿Cuántas madres?
Pero estamos 15 o 16.
Madre mía, no hay quien se escape,
pues
claro.
A mí me parecen pocas. Porque estamos solo en la clase.
15 madres mirando, bueno.
No se escapa nada.
Hay algunas que no quieren cuentas, pero vamos.
Hay algunas que no quieren cuentas.
Hay mucho movimiento,
pues se están perdiendo una forma de obtener información muy fácil.
Ya te digo. Sí.
Bueno, estamos en el mundo del cotilleo y veo que estás oyendo cosas muy...
No, pero lo de Rosa no es cotilleo.
Información de alto nivel.
Triangulando
en
ahí.
En un futuro no diga yo que esto no derive también a la cascada esta. Pero de momento
es una cosa muy rigurosa, con una meta muy clara.
Bueno, pues queremos más historias de cotillas. 607-15-0602.
tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Hoy la cadena COPE ha adelantado a las 3:30 que Mbappé estaba comiendo en Madrid y ahora está cenando en otro restaurante de la capital. Y al lado de Mbappé está la cadena COPE y Javi Gómez, que ha sido su sombra durante todo el día.
Han cambiado de coche hasta 3 veces.
¿Se ha visto alguien del Real Madrid con Mbappé en estas horas en las que el francés ha estado? Melchor Ruiz, hola Melchor.
El Real Madrid se ha enterado de la presencia de Kylian Mbappé en Madrid por la noticia de Javi Gómez con esa foto.
Que además de Mbappé, resulta que hoy ha estado en la capital Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Alcalá, muy buenas.
Ha terminado hace 15-20 minutos la cena de los miembros de la ECA. Estaba también Miguel Ángel Gilmarín.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin puedes mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, inodoro compacta Sensea con tapa amortiguada y doble descarga por solo 169 euros. Aprovecha esta oferta para actualizar tu baño al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
MediaMarkt te trae 2 días sin IVA. El 16 y 17 de mayo te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que sigas ahorrando. Aprovecha esta oportunidad. No te pierdas los 2 días sin IVA, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tengo trastorno del sueño. No sé distinguir entre el sueño y la vigilia. No consigo diferenciar la vida de los sueños. Me estoy volviendo loco.
Tiene que ser duro oír voces en tu cabeza. Hay caos dentro de ti. Abraza el caos.
Qué potente esto, ¿no? Abraza el caos. Es martes, toca hablar de series. Aquí está Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Jo, vaya, que me he quedado aquí con los pelos de punta. Empieza esto muy fuerte, muy potente. Bueno, vamos a un género que hacía tiempo que no revisábamos, ¿verdad, Javier?
Sí, volvemos al género de los superhéroes por todo lo alto, con una producción completamente original y que sigue más la estela Marvel que vimos en Bruja Escarlata que la que pudimos ver en Soldado de Invierno.
¿Y eso en principio es bueno?
Pues para mí sí, que soy un poco rarito y me gustan las series que exploran temas complejos, en este caso la salud mental y la predestinación, por citar algunos ejemplos sin caer en spoilers. Y encima arrancamos con el típico personaje friki, inseguro, peculiar, que intuimos que en algún momento deberá tomar, como hemos escuchado, la senda del héroe.
Pero bueno, alguien se ha pensado que la Gran Pirámide de Giza es una papelera.
Tampoco es que haya nada dentro.
Ya, pero allí hay algo muy chulo. Cogían un gancho enorme de metal, se lo metían por la nariz y les sacaban todos los órganos, salvo el corazón.
¿Y eso?
Porque creían que para ser juzgado en el inframundo te hacía falta el corazón y que solo los realmente dignos podían cruzar el campo de juncos.
¿Y lo pasaste muy mal cuando no te dejaron pasar por allí?
¿Pero qué dices? Yo no estoy muerto, ¿verdad?
Stevie.
¿Verdad?
¿Ya estamos otra vez?
Disculpa, dona. Sí, perdona.
No sé cuántas veces tengo que decírtelo. No eres el puñetero guía, Stevie.
Steven, me llamo Steven.
No vales para nada si no haces el trabajo por el que te pago, que es venderles esto a los niños.
Hecho.
Bueno, como siempre en las series, además con buena música también. Y a ver, que esta serie se titula Moon Knight, bueno, en España Caballero Luna, ¿no?
Efectivamente.
Que no lo hemos dicho, Caballero Luna. Bien. Y que el actor principal es Oscar Isaac.
Que tiene un papelón, por cierto, hasta con cambios súbitos de acento, si lo escuchamos en versión original. Y cuando pensamos en Marvel, nos estamos acostumbrando cada vez más a ver verdaderos papelones y a ver cada vez temáticas, digamos, más nuevas que son invadidas por el género de superhéroes, en este caso, los grandes dioses de Egipto. Y esto siempre es buena noticia.
Bueno, luego volvemos al plantel, porque creo, al plantel, ¿no? A los actores, que creo que hay otro actor que también destaca. Pero vayamos un momento a la trama. Un historiador que se gana la vida vendiendo souvenirs en el British Museum. Si no me equivoco, ¿dónde está la trama de superhéroes? Porque a mí esto me recuerda más a Indiana Jones que a otra cosa.
Bueno, es que tiene bastante de Indiana Jones.
Ah, pues entonces fenomenal.
Exacto.
Genial. Bueno, a ver.
Y con eso, pues con dioses egipcios, bueno, esa parte está muy bien. Tenemos la suerte, además, de no esperar demasiado durante el primer capítulo para intuir por dónde va la parte más de superhéroes. Nuestro querido protagonista sufre uno de sus lapsus de memoria, por los que de repente aparece en sitios en los que no debería estar y encima oyendo voces.
Vuelve a dormirte, gusano.
¿Hola?
Tú no tendrías que estar aquí.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde estás?
Entrégale el cuerpo a Mark.
¿Perdona, qué? ¿El cuerpo qué? ¿Que entregue qué cuerpo?
Oh, el idiota está al mando.
Hola. ¿Qué haces? No.
No te quedes ahí. ¡Corre!
A ver, es que más... Es bastante peculiar porque se despierta, o sea, se duerme y se despierta en medio del Tirol suizo, viniendo de Inglaterra. Entonces, es de entrada sorprende ese primer capítulo. A ver, realmente no podemos hablar de spoilers si se ven en el primer capítulo.
Tú cuéntalo.
Steven sufre algún tipo de desdoblamiento de personalidad, de posesión de su cuerpo por otra persona, un tal Mark, sobre la que va ganando en conciencia.
Uh-huh. Y por eso comentabas que la serie explora también temas como la salud mental, el dolor y la muerte.
Exacto. La muerte por la parte de los dioses egipcios, que se ve largo y tendido. El resto lo explora en un tono quizá menos dramático que el utilizado en WandaVision, en Bruja Escarlata, para hablar del duelo, pero igualmente tomando riesgos, especialmente en el capítulo 4, que es muy loco.
Que es muy loco.
Muy loco. O sea, es, vale. Es de las cosas más arriesgadas que ha hecho Marvel en mucho tiempo, y en mi opinión le sale bastante bien.
Bueno, menos mal. Oye, volvamos al tema del plantel también, porque sin un buen villano la historia no funciona igual de bien.
Sí, y en ese papel tenemos nada más y nada menos que a Ethan Hawke. Aquí no tengo dudas, merece la pena escucharla en versión original, que no lo vamos a hacer, pero es que merece mucho la pena.
Esto parece el paraíso, aunque en realidad no lo es. Es la oscuridad. Y a veces se esconde en nuestro corazón. Estamos aquí para intentar hacer de la Tierra un paraíso. ¿Quién quiere empezar? Eres valiente, sometiendo tu alma a juicio, deseando servir a nuestra diosa incluso antes de su despertar. Yo te juzgo en nombre de Amit, usando parte de su poder. Este es el rostro de un hombre bueno. ¿Quién será el siguiente?
Señor Harrow, necesito saberlo.
Ven, ¿aceptarás la balanza, sea cual sea el resultado?
Sí.
Lo siento.
He sido buena toda la vida.
Te creo. Pero la balanza lo ve todo, incluso los pecados que están por venir. Ojalá pudieras vivir para ver el mundo que forjaremos. Pero Amit ya ha decidido.
¿Por qué tengo la sensación, Javier, que el doblaje no te gusta absolutamente nada? Normalmente siempre eres partidario de que escuchemos, de que lo veamos en versión original, sí. Pero me da a mí que esta vez...
Es que la voz de Ethan Hawke es tan perturbadora en la versión original, y luego lo que digo es parte de la gracia un poco del desdoblamiento de Steven / Mark, del protagonista de Oscar Isaac, está precisamente en el acento que va pasando del británico al americano. Entonces tiene bastante juego ahí y yo creo que se pierden matices en el doblaje, pero debo decir que, oye, que tampoco está tan mal,
que no está tan mal. Bueno, entiendo, por cierto, que otro de los grandes temas de la serie es la justicia, ¿no?
Sí, es interesante que la posición de la serie sea clara respecto al objetivo del villano, un objetivo que ya vimos, sin ir más lejos, en Minority Report, que es básicamente, oye, pues una inteligencia que es capaz de discernir no el mal que se ha hecho, sino el mal que se va a hacer en un futuro y juzgar antes, ¿no?
Sí.
Para evitar el mal. A partir de ahí, que el espectador no se espere diálogos del nivel de la peli de Tom Cruise,
yes.
Más ciencia ficción, porque el tono utilizado es una mezcla, lo veíamos antes, entre Indiana Jones y Stranger Things. Stranger Things en la parte un poco más de mitología y de monstruos y tal, Indiana Jones, pues que se meten en tumbas, que, en fin, es puro entretenimiento.
Bueno, pues está bien que sea también puro entretenimiento, que tiene de malo, pero de todas formas tenemos a un gran protagonista, a un villano de altura, una trama a lo Indiana Jones, alguna pega tiene que tener.
me atrevería a decir que se lía demasiado en su propia mitología. Uh-huh. Le pasa como a la peli de Eternals, por sí. citar un ejemplo en la propia Marvel, que al tener que hablar de un universo y unos personajes completamente nuevos, tiene la ventaja de que no hace falta que hayas visto nada de Marvel para entenderlo, pero se pierde a veces demasiada trama explicando de dónde viene todo. Aunque esta serie, en parte por ser serie, lo hace mucho mejor que la mencionada película ya. de Calle.
Bueno, entonces, aquí está la propuesta que nos trae Javier. A mí me ha parecido interesante. Caballero Luna se titula en español. ¿Para todos los públicos, Javier?
No diría tanto. Es una serie con un alto componente onírico y psicológico. No la recomendaría a niños porque algunos tramos se van a aburrir. Y en otros, hombre, la coreografía, la acción es buenísima, pero bastante violenta para lo que estamos acostumbrados en Marvel. Así
bueno.
que...
Para un poco mayorcitos, ¿vale?
Sí,
venga.
Sí.
Pues Javier, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo,
Pilar.
Adiós.
Igualmente.
Buen momento para acercarnos a la Mutua, Elena Fornas.
Siempre es buen momento, Pilar, porque sabes que con la Mutua puedes enviarles el par del seguro por WhatsApp, así de modernos, de prácticos y de fáciles. Así que ya sabes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros, además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, es como su número de teléfono es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 92 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 92 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowey.es o llama al 1456.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La foto que hoy me ha llamado la atención es del norteamericano Xi Yub. La tomó hace 50 años o quizá más. Tiene esos colores pálidos y desvaídos de los retratos hechos con las Polaroid. Polaroids que revelaban de forma instantánea. Eran aquellas cámaras que sacaba con mucho misterio y mucha liturgia el papel con la imagen impresa de una ranura. Parecía aquello la mayor maravilla del progreso, que no hacía falta cuarto oscuro, ni fijador, ni esperar unos días para ver cómo había quedado la novia o el niño en la primera comunión. La foto tiene los colores pálidos y ese aire que tuvieron los tiempos hace 50 años. Los aires de una nueva era. La mujer retratada tiene el gesto de entonces y gasta una melena exactamente igual a la que gastaba Jackie Kennedy. Y con eso está dicho todo. La época dorada de la televisión, las mujeres estrenando pantalones, los chicos de Liverpool sonando en la radio y un deseo de liberación, de autenticidad, un deseo convertido en protesta. La mujer de la foto gasta unos pendientes de perlas grandes, perlas reales o de imitación. Y las perlas son ya el recuerdo de lo que se ha ido. Porque en su modo de posar ante la cámara, en su media sonrisa, en la manera de pintarse los labios, en esa manera de estar ante la cámara, en el fondo inocente y algo infantil, con gotas de alegría muy pasajeras, está eso. La nueva época que llegó en ese momento. A la mujer de la foto, mujer joven, no se le ven los ojos porque se los cubre, se los tapa con unas grandes gafas de sol. Unas gafas de sol en las que se reflejan el fotógrafo y tres personas más. Las tres personas van de negro. Van de negro porque vienen del cementerio, de un entierro. Colores pálidos de una nueva época que tenía que enfrentarse, como siempre, al negro. A ese negro que todo lo iguala y todo lo pregunta. Ese negro que no es solo el del Camposanto, sino el de cualquier esquina.
Dos minutos para las siete, cae la tarde. Estamos en la cuenta atrás para las elecciones de Andalucía del 19 de junio. Los de la tarde vamos a viajar hasta la comunidad andaluza para palpar lo que de verdad la gente siente, la gente piensa, la gente disfruta o también sufre. Es decir, para escuchar a la gente. Y mañana hacemos el programa en Cádiz. Ahora llega ya la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha afirmado hoy, a propósito de la aprobación de la nueva ley del aborto, que es hora de movilizarse en favor de la vida, cada uno desde el compromiso público que pueda adquirir. Ha llegado un momento en el que de poco sirve quedarse en las lamentaciones. Es un momento singular en el que la nueva legislación, por increíble que parezca, empeora la existente y trata de consolidar falsos derechos. Hay que ser católico sin miedo ni complejo alguno en la vida pública, buscando alianzas con todas aquellas personas de buena voluntad que, sin ser necesariamente creyentes, entienden la aberración y el ataque contra la misma razón que supone quitar la vida de un ser humano inocente e indefenso que va a nacer. Hay que movilizarse y ser capaces, al mismo tiempo, de mirar más allá, de afrontar el humus cultural que hay de fondo, la dramática aceptación de la cultura de la muerte. Eso significa que no basta con la protesta, es necesaria una propuesta que vaya a las cuestiones medulares, por ejemplo, la educación, porque sin una educación adecuada que implique a las familias, a la escuela y al entramado social, será imposible que vaya calando una verdad tan evidente y a la vez tan oscurecida como es la dignidad intrínseca que posee toda vida humana.